Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Han escuchado lo que dice el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon? Si yo fuera los gobiernos, prohibirían las criptos. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con descensos en torno a las 5 décimas. 24 puntos viene cayendo el futuro del Eurostoxx en 4.471. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y cae lo mismo, incluso un poquito más. 63.6 décimas en 10.212. Ahí lo tenemos. El futuro americano viene bajando también, pero menos. Una décima tras el recorte de anoche en Wall Street. El S&P pierde su futuro 5 puntos más en 4.550 en esta sesión de jueves, que viene siendo claramente bajista también por el lado asiático. Con datos frío y calientes al mismo tiempo en China, las exportaciones mínimas de 5 décimas que han aumentado en términos interanuales contrastan con una caída de las importaciones. Tenemos en la escena bastante agitación geoestratégica que vamos a revisar a continuación en nuestro resumen de noticias antes de entrar en nuestro primer análisis de inteligencia económica del día. Nos va a acompañar el CEO de Corporate Excellence, Ángel Ayoza. Vamos a examinar con él el informe realizado sobre las empresas que mejor reputación tienen y lo que están aportando o lo que se espera que aporten a la sociedad. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, con Antonio Sanabria y Miguel Córdoba hasta que abran las bolsas, vigilando sin parar desde el Bitcoin, que sigue ahí acariciando los 44.000 dólares, hasta un euro dólar muy estable, por cierto, en 1.08, o el precio del petróleo, gran protagonista, con la caída registrada. Tenemos el barril Brent en Londres, en las pantallas de XTV, a 74 dólares y medio.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Veámoslas con Miguel San Martín. Israel está acusando a Antonio Guterres de apoyar a Hamas por pedir el alto el fuego en Gaza, invocando el artículo 99 de la Carta Fundacional de Naciones Unidas.
De hecho, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erlan, ha acusado al secretario general de haber alcanzado un nuevo nivel de bajeza moral después de que activase ese artículo, como explicaba el portavoz del secretario general, Stefan Dujarric.
El secretario general ha entregado una carta al presidente del Consejo de Seguridad invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas. Esta es la primera vez que Antonio Guterres hace esto desde que se fuera secretario general en 2017. El artículo 99 dice textualmente que el secretario general puede señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que a su juicio pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista Hamas, advierten de que ya no quedan hospitales operativos en el norte de Gaza.
Mientras, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden pide al Congreso que apruebe urgentemente la ayuda de 60.000 millones de dólares a Ucrania para impedir que Putin gane.
Y es que los miembros del Partido Republicano han bloqueado la aprobación de un proyecto presupuestario de unos 105.000 millones de dólares que incluía partidas para apoyar a Ucrania, pero también a Israel. La Casa Blanca alerta de que a final de año el gobierno no tendrá dinero para adquirir más armas ni equipos para Kiev. Biden critica la postura de los republicanos.
Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de las vacaciones, así de simple. Francamente, creo que es asombroso que hayamos llegado a este punto. El Congreso y los republicanos en el Congreso están dispuestos a dar a Putin el mayor regalo que podía esperar y abandonar nuestro liderazgo mundial, no solo en Ucrania, sino más allá.
A pesar de la oposición, el gobierno de Estados Unidos ha conseguido anunciar un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania de 175 millones de dólares.
Mientras tanto, hoy tenemos en el objetivo seguir la cumbre entre la Unión Europea y China. El presidente Xi Jinping pide que ambas zonas deberían afrontar juntos los desafíos globales.
Así se lo ha dicho en Pekín el presidente del Consejo Charles Michel y a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen con motivo de la 24ª cumbre entre el gigante asiático y la Unión. Comparecerá a mediodía la presidenta. Al comienzo del encuentro, Xi ha instado a que China y la Unión promuevan la estabilidad y la prosperidad del mundo y a que excluyan las injerencias de todo tipo en sus relaciones. En la agenda están asuntos que han tensado las relaciones en los últimos años, como las disputas comerciales, los derechos humanos o la guerra en Ucrania.
Aunque a China no le ha gustado que Italia haya hecho oficial su salida de la nueva ruta de la seda, acuerdo económico firmado con China en 2019.
Con el que el gobierno italiano de Giorgia Meloni no estaba de acuerdo, pues era el único país del G7 que se había adherido al mismo. La salida oficial se produjo hace unos días con una nota entregada en Pekín, pero que no había sido confirmada hasta hoy. Italia sí quiere mantener, dice, la asociación estratégica entre ambos países, que se puede reafirmar con la visita del presidente Sergio Mattarella a China, prevista para comienzos del próximo año.
El memorando de aquel acuerdo prometía colaboraciones de Italia con China por valor de hasta 20.000 millones de euros, pero el propio Tajani, el ministro de Exteriores italiano, ha reconocido que escasamente se ha producido el resultado que se esperaba. Mientras que hoy en Europa, la cita de los ministros del Eurogrupo es cuándo y cómo van a imponer las nuevas disciplinas de disciplina fiscal.
Una propuesta que va a presentar la presidencia española sobre el planteamiento de Alemania de exigir recortes anuales mínimos de la deuda a los países más endeudados. Así, el texto plantea que los países que tengan más del 60% hagan una reducción media anual de mínimo un punto si la ratio supera el 90% y será de medio punto si está entre el 60 y el 90. La Comisión también tendrá que asegurar que el ajuste continúa hasta que el país sitúe su déficit en el 1,5% del PIB.
Y en la agenda de hoy que nos trae Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, este jueves ya tenemos la producción industrial en Alemania en octubre y atención, cae 4 décimas cuando se esperaba una subida y el índice Halifax de la vivienda en el Reino Unido que sube 0,5 punto. En España el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. La Oficina de Estadística Italiana publica la producción de la industria en octubre. Francia ofrece cifras de la balanza comercial y por cuenta corriente. Y en la zona euro tendremos datos de PIB y sus agregados del tercer trimestre así como cifras de empleo durante ese periodo. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y datos de ventas al por mayor. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al CEO de Corporate Excellence para que nos hable de la Good Reputation y qué pueden hacer las empresas para tener un impacto positivo. Es una gran noticia ya que se puede aplicar a las robotas.
¿Ah, sí?
Hay que proponer una partida para ellas dentro de la ESG de las empresas.
Bueno.
¿No te parece?
Bueno.
Solidaridad con la Sarita para tener una buena empresita. Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Primero un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de complicaciones en Barcelona, en la A7 en Barberá del Vallès en dirección Girona y ya en Sevilla en la 49 en Huévar del Aljarafe en dirección Huelva. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de redes de carreteras de todo el país.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
La Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En clave de excelencia en las empresas, vamos a echar un vistazo a cómo ha ido la conferencia anual de Corporate Excellence con su CEO, don Ángel Ayoza. Don Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Pues en resumen, ¿qué ha sido clave en la conferencia de este año de Corporate Excellence? ¿Qué es lo que más ha destacado como centro de atención?
Pues yo creo que lo que ha destacado más es la investigación que hemos venido realizando durante todo el año y presentamos durante la conferencia para demostrar que la confianza y la sostenibilidad son las claves para la buena reputación de las empresas. Y que esa buena reputación es algo que las empresas no poseen, sino que se merecen por el buen hacer y por dar respuesta adecuada a las expectativas que tienen sus clientes, sus empleados y la sociedad en su conjunto.
¿Y cuál es el papel que se les atribuye a las empresas en relación con estas cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, los criterios ESG y ESG de los que tanto se hablan?
Pues el rol que se atribuye a las empresas es el reconocimiento que tienen una capacidad de impacto social importante. Y básicamente en cuatro grandes ejes. Se percibe a las empresas como motores y tractores económicos, como impulsoras, promotoras del desarrollo económico, en ámbitos que son muy relevantes para la sociedad, como son el desarrollo del talento, la innovación, la inversión y su capacidad de internacionalización. Ese es el primero de los aspectos. El segundo, se espera de las empresas que colideren el movimiento activo por la sostenibilidad. Las empresas son percibidas en este ámbito como líderes imprescindibles, junto al ámbito público, para avanzar en este futuro sostenible que el planeta y la sociedad requieren. En tercer lugar, un claro compromiso con la diversidad y el liderazgo inclusivo. Se les pide respaldo, apoyo e impulso del movimiento inclusivo y ejercer un liderazgo responsable. Y finalmente, se espera de las empresas un rol muy importante en la transformación digital que requiere nuestra economía. Son estos cuatro grandes ejes los que forman parte de las expectativas que los ciudadanos tienen sobre las empresas. Y si las empresas cumplen con estas expectativas, ¿qué es lo que ocurre? Pues se ganan la buena reputación tanto de sus clientes como de los empleados y de los inversores. Y esa buena reputación es la clave para el futuro de las empresas.
Todo esto es muy interesante, pero también es delicado al mismo tiempo. Buena parte de estas transformaciones han venido propiciadas por inversores activistas que han llevado a las empresas seguramente a mejorar su reputación con sus buenas prácticas. No solo las propias empresas les han obligado a cambiar, en muchos casos también está alcanzando ese cambio a los proveedores de estas empresas, es decir, al resto del ecosistema se va contagiando esa influencia positiva. Pero ¿hasta dónde puede influir la empresa como motor en su ecosistema? ¿Va más allá de los proveedores? ¿También puede influir en los clientes? ¿Puede incluso llegar a influir la empresa en los gobiernos?
Bueno, sin duda. Lo digo de una forma muy clara. Yo creo que las empresas juegan un rol enormemente importante, ¿no? Creo que las empresas no son agentes aislados, son ecosistemas vivos que están interconectados y están interconectados tanto con sus clientes como acaba de decir, con toda la cadena de aprovisionamiento, con los inversores, con la sociedad en su conjunto y también, como no, con los reguladores y los gobiernos. Entonces, en ese ecosistema, para tener un impacto positivo, creo que el rol de la empresa tiene que ser entendido como un rol de colaboración y de apoyo permanente con todos estos grupos de interés, de los que depende, por un lado, el futuro de las empresas, pero al mismo tiempo, el futuro de estos grupos de interés y de la sociedad en su conjunto también depende de la buena relación y de la colaboración entre las empresas, su cadena de suministro, las administraciones públicas, y todo eso se ve facilitado por la confianza. Cuando existe un clima de confianza entre todos estos agentes, y la confianza es sinónimo de buena reputación, es cuando se producen las mayores sinergias y efectos positivos de este ecosistema colaborativo.
Interiormente, ¿cómo se trabaja de forma más eficaz la mejora de la reputación en el sentido de mejorar confianza y sostenibilidad? ¿A partir del trabajo de los consejos de administración, de los directivos de la compañía o de los clientes, en muchos casos, que ya van siendo muy exigentes con los servicios o productos que compran a las empresas?
Bueno, la reputación tiene una hoja de ruta que empieza por un primer paso que es muy claro, y es definir, en el caso de una empresa, para qué estás en el mundo. O sea, ¿cuál es tu propósito? Más allá de ganar dinero, más allá de generar beneficios, ¿cuál es realmente ese legado que quieres dejar y cuáles son tus compromisos con cada uno de tus grupos de interés? Ese es el primer paso para definir una buena reputación. ¿Quién eres y para qué estás en el mundo? Y eso además sienta las bases de un elemento que es clave para la buena reputación, que es construir una diferenciación frente a tus competidores que no sea copiable y que no está basado en la oferta comercial o en los productos, sino que está basado precisamente en tu propósito, en tus valores y tus principios de actuación. Una vez que has definido ese ámbito de valores y de principios de actuación, es cuando generas identidad y generas identificación. ¿Por quién? Por aquellos que están más cerca de ti, tus propios empleados, tus clientes actuales. Y de ahí, como si fuera una piedra que cae en el agua y crea ondas expansivas, esa idea de colaborar con la empresa se extiende a los no clientes, a los inversores, a tus aliados, a tus proveedores y a la sociedad en su conjunto. Entonces, primer paso, esa definición de propósito y valores. El segundo paso es claramente un proceso de escucha, entender muy bien qué esperan de ti aquellos de los que depende tu futuro. Y ahí están tanto los empleados como los accionistas, los inversores y el resto de los grupos de interés. Pero no escuchar simplemente como una actitud pasiva, sino escuchar para integrar y transformarte en una empresa que cada vez es mejor. ¿Y ser mejor qué significa? Responder mejor que tus competidores a estas expectativas de tus clientes, inversores y resto de grupos de interés. Si lo haces mejor que tus competidores, si esa escucha se convierte en una transformación para ser tú una mejor empresa que ofrece mejores productos, que tiene unas políticas de sostenibilidad superiores a las de la competencia, que tiene un sistema de buen gobierno, de ética y de integridad también superior, y que además genera innovación y resultados económicos y financieros positivos, pues estos son los pilares que finalmente construyen tu buena reputación y tu ventaja competitiva, que hará de ti una empresa que creará valor en el largo plazo, que creará valor también en el corto plazo y que distribuirá ese valor y esa riqueza de forma más equilibrada entre sus accionistas, sus proveedores, sus empleados y la sociedad en su conjunto. Ese es el modelo de empresa de futuro.
Valiosísimas reflexiones para comenzar el día. Don Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence, gracias por compartirlas en Capital Radio. Le deseamos una buena jornada.
Muchísimas gracias.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro, para que nos conozcas más, y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Diez años contigo, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días en este Madrid, en esta España, ¿verdad? Vaciada en este momento, ¿no?
O sea, bueno, llenada, rellenada, ¿no?
Podemos exacto, decir casi. Dispersa, dispersada.
Aunque la capital de España hay muy poca actividad por la mañana, luego mediodía por la tarde está llena de turistas, de visitantes, y ocurre con otras capitales, ¿no? En el turismo navideño, que
el
también
centro
es
un hervidero, sí, fantástico.
Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros, Luis Vicente.
Y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
No sé si esto será así en todo el mundo, ¿no? Cuando llegan las Navidades, se producen estos fenómenos sociales, incluso de mejora de sentimiento, de percepción, ¿no? Que también es importante.
Bueno, es probable. Aquí además tenemos la peculiaridad de este macropuente, sí, ¿no? Que es algo como muy, muy, muy español en ese sentido, y que está batiendo récords, ¿no? Por lo que vemos en cuanto a pernoctaciones turísticas, ingresos esperados de la hostelería ya realizados. O sea que bueno.
No sé si movimientos también, 8 millones de desplazamientos esperados, mucha gente moviéndose al mismo tiempo, ¿eh?
Mucha.
Sí, sí. Bueno, es el puente del año, de todas formas. Eso pasa una vez cada 4 o 5 años y la gente lo está esperando como agua de mayo.
Podría ser mejor incluso, ¿no? Si hubiese caído en martes la fiesta de la Constitución en vez de miércoles.
Pero entonces es de locos. Yo cuando he estado trabajando, cuando había tanto puente, no sé qué, te obligaban a redistribuirlos, ¿no? Tenías que elegir un tercio de la plantilla, y a lo mejor casi les, sin embargo, este como es el puente.
El puente, exacto.
Pues imagino que por eso está.
Os contaré que no, de todas formas, para que quienes trabajan o nos estén escuchando ya camino del trabajo, hay mucha gente que no hace puente. Tenemos a los líderes de la Unión Europea en cumbre en Pekín, con China. Tenemos reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo. Es hoy cuando han dicho que van a cerrar o van a intentar cerrar sí o sí un acuerdo para retornar a las reglas fiscales. Ya sabéis que hay un poquito de división de opiniones y continuamente están las quinielas diciendo quién va a lograr que salirse con la suya, Alemania, que es siempre el más duro en estas negociaciones, o van a ser países del sur, Italia, España, que dice bueno, vayamos con paciencia, que tenemos mochila ahora más gorda, ¿no? Que es la deuda que hay que pagar. Apuestas, ¿quién se va a llevar el gato al agua?
Bueno, en el fútbol dicen que es un deporte de 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues podemos considerar un equivalente en los debates sobre las reglas fiscales en la Unión Europea. De hecho, la propuesta que va a hacer España es intentar buscar una solución de consenso a partir de la propuesta alemana en cuanto a reducción de deuda. Bueno, pues es que independientemente del color político del gobierno alemán, la capacidad de agotamiento con este debate, que está yendo en su contra a nivel interno, con el tema de la gestión de la deuda, que una deuda excesiva es mala, eso es innegable. La cuestión es cómo gestionas la licuación de ese stock de deuda y la haces compatible con el crecimiento económico. Ahí es donde está el debate y cómo además personalizas en la medida de lo posible a situaciones macroeconómicas distintas dentro de países que comparten una misma moneda.
Bueno, es que el republicano es un experto en cómo tratar la deuda. O sea, al final
no la pagas, ¿no?
Claro, no la pagas y ya está. Claro. Hombre, yo estoy con Alemania y creo que hay que hacerlo porque ha habido un desmadre de deuda en los últimos años que ha sido excesivo. Al principio era por la pandemia, pero a mí que me justifique Pedro Sánchez porque este año se ha gastado 70.000 millones más de lo que ha ingresado, teniendo unos ingresos récord increíbles porque no ha deflactado la tarifa del IRPF y no va a deflactarla, creo, tampoco en los próximos presupuestos del Estado, con lo cual hay unas subidas de impuestos y de presión fiscal muy fuertes y no se está notando, porque sigue gastando muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas las tiene que embridar el Eurogrupo. Tiene que decir, mira, oye, estamos en la misma moneda y no puedes tú seguir gastando lo que te dé la gana. Y yo creo que será bueno para todos, porque si a Sánchez y su gobierno le dejas sin límites, va a seguir gastando lo que no está escrito.
Y viene subida de impuestos, ¿no? Claro,
si no defraudas, es subida de impuestos.
No, medida preventiva, en cualquier caso, pase lo que pase, aunque se gane, la verdad, siempre el equipo ganador.
Y los extraordinarios que eran coyunturales se quedarán o no, porque hemos visto un poco de cambio de tono, en particular con el impuesto especial a las energéticas. No tanto a la banca, pero a las energéticas, como que se está considerando si siguen existiendo esos beneficios que llamaban especiales o caídos del cielo.
Es que en un contexto donde están bajando los precios de los carburantes y de los recursos energéticos, además bastante, lógicamente, pues esa situación que justificaba el gravamen temporal con respecto a esos que no se dice en ningún momento el gravamen que sea por ingresos extraordinarios, sino digamos por solidaridad con una situación que permite a algunas empresas tener esa mayor capacidad fiscal. Creo que en esa situación sí es razonable plantearse si esa situación se está manteniendo o no, y en su caso pues tomar las medidas pertinentes de algo que en todo caso está planteado como algo temporal, porque es la única manera que se justifica legalmente la aplicación de un gravamen, que insisto, no es un impuesto, técnicamente es un poco enrevesado.
¿Cómo nos cuesta encontrar las palabras, eh? ¿Cómo se los llamamos? Porque solidaridad va a necesitarse. Fíjate, ayer el informe sobre la pobreza energética.
Sí.
Y es que sigue creciendo en España.
Pero
decimos que el país va creciendo, pero la pobreza energética también.
Pero si me permites, hay una cuestión diferente. Una cosa es la solidaridad, es un término moral. El término gravamen es un término jurídico.
Pues están mezclados ahí.
Bueno, pues que se lo digan a quienes han puesto las denuncias reclamando que ese impuesto no es legal y está ahora en los tribunales. Entonces, sí que es una cosa importante diferenciar entre un gravamen y un impuesto, porque en este caso, además, está justificado esa aplicación de ese gravamen por una coyuntura específica. Y es a lo que quiero ir. Yo no puedo entrar si el impuesto es legal o no, eso ya lo determinará la justicia. A lo que quiero llegar es, en la medida que es un gravamen temporal por una situación temporal, si esa situación no se da, que es donde está el debate a mi juicio, si esa situación no se da, el gravamen necesariamente tendrá que retirarse. Por eso me parece pertinente que se plantee, incluso que lo haga el propio gobierno, pero me da igual quien lo haga, que se plantee en esa situación que el gravamen no tendría justificación legal posible.
Cuando paren de subir los tipos de interés, ocurriría entonces igual para la banca, ¿no?
Sí, el problema yo creo que es que no tenía que ser ni un gravamen ni un impuesto. Tal y como está planteado, dado que gira sobre los beneficios, ¿no? Estás penalizando la buena gestión de las entidades, es decir...
Bueno, sobre los ingresos se cobra, ¿eh?
Sobre los ingresos, ah, bueno, vale. Pues entonces, el planteamiento está... Lo que pasa es que indirectamente estás atacando al beneficio, ¿no? Con lo cual, sobre los ingresos, bueno, pues lo que tú tienes que hacer es poner una tasa, que no sea ni siquiera gravamen o impuesto, sino una simple tasa... de hidrocarburos, de no sé qué, y tú pones ahí una tasa o incrementas el impuesto de hidrocarburos o lo que sea y ya está. En el caso de la banca yo creo que hay una cierta animadversión por parte sobre todo de Sumar, ¿no?, y de Podemos, ¿no?, a los bancos. Es una especie de ojeriza, porque los bancos, si no me equivoco, pagan un 30% mientras que el resto de empresas pagan un 25%. Entonces, no, hay que ponerle la tasa y que sea permanente y que no sé qué. Oiga, mire usted, deje usted a las entidades financieras trabajar, porque se supone que estamos en un espacio común europeo y tienen que tener todas un poco las mismas normas. Si fuera de España no existen ese tipo de impuestos, pues yo creo que en España tampoco deben existir. No, de verdad, yo creo que es un error, ya sé que es un oligopolio, ya sé que no sé qué, pero no es correcto.
Ya, no, y mientras tanto, pues Iberdrola, noticia de ayer, pues está diversificando e invirtiendo fuera de España, obviamente, claro, pues haciendo acuerdos sobre no renovables con Emiratos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente es la misma tendencia que están haciendo las grandes empresas del IBEX 35, claro.
Pero es verdad que hay una animadversión a las empresas muy muy expresada, además de forma constante, ¿eh? Sí. Casi sin venir a cuento. Fijaos, hace unas horas, ayer fue la líder de Podemos, Ione Belarra, lo que decía.
Nos parece que es un problema de primer orden también que se incumpla el artículo que dice que toda la riqueza de nuestro país tiene que estar subordinada al interés general, mientras se permite abiertamente que las grandes empresas de nuestro país ganen beneficios millonarios en estos años económicamente tan difíciles para las familias de nuestro país.
¿Lo habéis escuchado?
Es que no puede ser.
Pero están donde están por algo.
Claro.
Quiero decir que es hacer un grupo mixto. A mí lo que diga esta señora, pues si tenía poco interés, pues menos lo tiene, sí. Menos lo tiene ahora. Y digo con esto, lo digo con más respeto hacia sus votantes que ella misma ha tenido, sí. al irse como transfuga a otro grupo. Dicho esto, claro, yo comparto que se utiliza de manera muy facilona, ya no personifico en ella o en nadie en concreto, pero es verdad que es un recurso muy fácil de los gobiernos y de políticos y de medios, el tema de, pues digamos, el ir contra un determinado grupo de empresas, porque con razones en ella, pues están beneficiándose de una situación. Eso es cierto. Ahora, sí que es cierto también que en el caso del sector energético, insisto, en estos últimos años han tenido una serie de beneficios extraordinarios, que esto lo ha planteado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o sea, que no es una cosa, o lo ha planteado el BCE en el caso de la banca, el tema de los beneficios extraordinarios. Lo que pasa es que en el caso de la banca, el Banco Central Europeo es el principal responsable de esos beneficios extraordinarios, porque retribuye a los bancos con el tipo de interés de depósito, con el dinero que tienen los bancos alojados, retribuye el exceso de, o sea, retribuye esas reservas. Pero el debate está ahí, insisto, más allá de las consideraciones que se pueden hacer de manera más o menos demagógica.
Pero otra noticia esta semana es que las familias han aumentado los depósitos, o sea, es decir, la banca ha aumentado o sea, las familias han aumentado el ahorro, ¿no? Entonces, es la única manera de tener, pues eso, el colchoncito, ¿no? Ante situaciones como estas, de tantísima volatilidad y lo que se puede prever de lo que pueda ocurrir en el año próximo, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que creo que a nivel de gobierno, la forma de enfrentarse a un oligopolio, porque la banca es un oligopolio, aunque hay muy pocos bancos y lo manejan entre tres, es de otra manera. Es decir, yo creo que el ICO tendría que transformar su estructura y activarse cuando no funcionen los mecanismos teóricos del Banco Central Europeo para regular pues los flujos de dinero. Me voy al 2012-2013. Los bancos decidieron una sequía absoluta de liquidez. Y yo estaba director financiero en una empresa y me cortaron todos el 50% de las líneas de crédito sin impagos y sin nada, simplemente porque, bueno, lo han decidido. Wow. Entonces, claro, en ese momento es el momento en que se puede activar una agencia financiera del gobierno y dar la liquidez en condiciones de mercado, con los riesgos, etcétera. Mm. Ese es el momento. Ahora nos ha pasado con los depósitos. Los bancos, como efectivamente el Banco Central Europeo les da todo el dinero que les da la gana, pues no retribuimos los depósitos. En Europa se retribuyen y aquí no. Pues de nuevo, activas y decir, mire usted, si el dinero está al 3,5, pues le voy a dar los depósitos al 2,75, al 3, etcétera. Mientras que la banca está al 1, ahora creo que está de media al 1 y hay poco, ¿no? Está llevándose más de 2 puntos.
Pero hay un planteamiento curioso en lo que estás haciendo, pero por matizar, claro, no se retribuyen los depósitos por parte de la banca española, porque no tiene necesidades de liquidez, por lo tanto no tiene necesidad de captar esos depósitos. Pero hay una cuestión, yo estaría de acuerdo contigo en lo que planteas de lo del ICO, habría que ver cómo concretar, cómo aterrizar eso, pero hay una paradoja en eso, que es una cuestión que hay que tener sobre la mesa, que es cuando en 2012-2013 se corta por parte de los bancos la financiación, que por cierto el crédito sigue cayendo, en lo que es el stock de crédito sigue cayendo, pero cuando se corta esa financiación por parte de los bancos, lo que hacen es reaccionar en defensa de sus intereses y de sus accionistas y de sus clientes en cuanto a reducir el riesgo, porque supone un mayor riesgo el prestar ese dinero. Si decimos que eso lo haga una entidad pública, no estamos haciendo, y hago de abogado del diablo, pero que es una pregunta que está, que no estamos socializando ese riesgo con los contribuyentes.
No, porque yo no estoy hablando, vamos a ver, cuando tú coges y de golpe, con dos días al día del vencimiento, me lo hicieron a mí, le cancelas a una compañía la mitad de su liquidez, pues esa compañía no es problema que no sea solvente. Es que las has dejado sin dinero. Es decir,
no puede operar.
Claro, no puede operar. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Entonces, yo lo que digo es que si las compañías son solventes y se comprueba estas cosas, pues si la banca decide, oye, mira, pues ya no te doy crédito, pues espérate, le das crédito en corto plazo, en 6 meses.
Una banca de inversión pública.
Sí.
No tanto banca minorista, quizá, pero sí.
Sí,
una banca
no, pero no quiero competir con la banca. Solamente se activa cuando la banca no hace su función. Y solo con el crédito, con el depósito. Es decir, no estoy hablando de ninguna actividad comercial. Simplemente es que lo que no puedes dejar es que porque el Banco Central Europeo tenga la política esta del telitro este, no sé qué, que da todo el dinero del mundo a los bancos y hace lo que quiere, pues que eso no llegue luego a las empresas o a los particulares. Es decir, ese tipo de actividad, o sea, siempre dicen, no, mira, si el Banco Central Europeo hace una política, luego los bancos lo trasladan a los clientes. El problema es que si no lo trasladan. Entonces, ¿eso cómo lo corriges?
Yo sería más partidario de una política macro que, digamos, que incentive la solvencia. Porque el problema es que las políticas se estaban haciendo hasta 2012, 2013 y van en dirección contraria, ¿no? Las políticas, la llamada austeridad que estaba siguiendo la Unión Europea, que nos lleva de nuevo al debate sobre las reglas fiscales.
Bueno, pues lo que pasa es que en el 2012-2013, cuando está a cabo, lo que provocó fue echarle gasolina al fuego. O sea, 1,5 millones más de parados en los 2 primeros años del gobierno de Rajoy. ¿Por qué? Porque estábamos en recesión y encima le cortas a las empresas el crédito y ¡vrum! Contracción absoluta.
Y aquí en el debate no debemos olvidar cómo es el tejido empresarial y el empleo en España cuando se pone la mirada en las grandes empresas, que efectivamente las que van bien consiguen beneficios impresionantes, es que luego son las que sostienen a las pequeñas, las que contratan a las pymes, que son el tejido principal. Si las grandes cortan los pedidos, los encargos a las pymes, quien sufre al final es el sector más vulnerable de la economía y del empleo, que son los que están en la parte de abajo. Se nos olvida eso, ¿no? Y España tiene... ¿Cuánto empleo tiene España en pymes?
Es así, y también hay que recordar otra parte, que cuando las grandes no pagan a tiempo...
Efectivamente.
Las pymes son las que financian esas...
Además de pequeñas...
Exacto. Además de pequeñas son las que sufren, el financiar los gastos de las grandes cuando amplían... El periodo de pago.
De eso nos quejamos, ¿no? De que nos falta la perspectiva de ver la imagen al completo, ¿no? Y de pensar en los más vulnerables, que al final son los que acaban pagándolo todo. Cuando tú enfocas a los grandes, los que sufren son los pequeños. Sí. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a comentar otra escena que parece que tiene más profundidad de lo que parece a primera vista. ¿Sabéis que Italia se ha salido de la nueva ruta de la seda de China? Era el único país del G7 que estaba. Y hoy que estamos precisamente en la cumbre entre la Unión Europea y China, este elemento tiene su alcance, como vamos a ver enseguida.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Capital Radio, 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este jueves. Hay corrección anunciada en la apertura, pero va a ser suave, en torno a las 4 décimas, según el futuro del Eurostox. Cae 19 puntos en 4.476. El del IBEX está cayendo 60 puntos, está en los 10.215, son 6 décimas más o menos de recorte. Y el americano viene muy plano, ya recortó anoche. El S&P está en 4.553. Y el petróleo, que os preguntaréis, vaya bajada la del precio del petróleo, $74.90 el barril Brent. Fijaos que son casi $20 menos de lo que llegó a estar hace apenas unos meses. Con un euro dólar muy estable en $1.08 el euro, según las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues sí, examinemos este hito en este día, en este jueves 7 de diciembre, en el que los europeos estamos en cumbre con los chinos. Estamos viendo cómo enfocar los desafíos del futuro. Pero ha pasado algo entre medias que no le ha gustado nada a China, y es que Italia se ha apeado de la nueva ruta de la seda. Era el único de los países del G7 que estaba ahí. Efectivamente, había mucha presión, sobre todo de Estados Unidos, para que no continuara. Vencía el acuerdo en la primavera del año que viene. Italia antes ya ha dicho a China que no va a seguir. La nueva ruta de la seda, recuerda a nuestros oyentes, que es uno de los grandes, lo llamaron el plan Marshall de Asia, ¿no?, para el siglo XXI, incluía dos vías de comunicación comercial entre Oriente y Occidente, entre China y Europa particularmente. Había una vía terrestre que atravesaba Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, llegaba hasta París. En España también se intentaba que llegase hasta Madrid por tren. Y luego una marítima para llegar a América Latina, África y Medio Oriente. Pues bien, en el caso de Italia, y según el propio ministro de Exteriores Tajani ha reconocido, esas promesas de que se iba a poner en marcha colaboraciones por valor de hasta 20.000 millones de euros se han quedado muy por debajo de los resultados esperados. Es verdad que las exportaciones a China desde Italia han crecido levemente. Antes de la pandemia estaban en 13.000 millones y ahora están en 16.400, para que tengáis una visión exacta. Sin embargo, las importaciones de China a Italia han subido de los 31.700 millones antes de la pandemia a casi 58.000. Así que quien ha salido ganando claramente en esto ha sido China.
Sorpresa.
Exacto, la banca gana.
Exacto, la banca gana.
Sí, es curioso, una noticia de hoy, que no estaban en esa ruta de la seda, pero, por ejemplo, el rey de Marruecos ha viajado, que es el primer viaje que hace en 5 años a Emiratos, a Abu Dhabi, a hacer acuerdo de desarrollo de infraestructuras, ¿no? Entonces aquí es un poco el búscate la vida y desarrollalo como puedes. Yo creo que China sí tiene esa estrategia, o sea, todos los, por ejemplo, las infraestructuras que existen en Pakistán son todo inversiones de China.
Y en África.
Y en África.
Y en América Latina están empezando a financiar.
Y en América Latina. Por tanto, tiene sus propias infraestructuras para sus propias necesidades marítimas o terrestres ya desarrolladas y dirá, pues aquí, pues que cada uno se arregle como pueda, ¿no? Igual no es el momento.
No, y sobre todo hay un déficit claro de a nivel de costes, ya no por China, que ha subido sus costes laborales, pero es que eso, a su vez ha subcontratado con los países de Asia-Pacífico, con Vietnam, con esto, con Laos, con Camboya, con todos los demás, que allí casi por un coco de arroz trabajan, ¿no? Claro, y es una situación en la que hay una descompensación clara con los costes laborales que tenemos en Europa, claro. Incluso en Estados Unidos también. Entonces, claro, ahí hay una situación complicada. China nunca va a ser un buen socio, porque tiene unas ventajas operativas y además desde Occidente les hemos regalado todas las manufacturas para que la hagan ellos porque eran más baratas. Claro, este tipo de errores que se cometieron hace 20, 30 años ahora lo estamos pagando.
Bueno, salvo que necesite ser un buen socio.
Sí,
que bueno, a lo mejor es la circunstancia que empieza a verse.
Ojalá.
Sí, no, es que Vietnam y Camboya son países satélites, claro, de China y evidentemente, sí, claro, son su mano de obra barata, claro. Ahora. Ya China, efectivamente, los costes laborales empiezan a subir y entonces dicen, pues externalizamos en economías, entre comillas, emergentes, ¿no?
Hombre, China es un socio potente. La vista está que incluso el nuevo gobierno argentino ya está haciendo negociaciones, ¿no?, pese a las supuestas divergencias políticas, ideológicas, pues el comercio manda en este sentido.
20.000 millones se llama también.
Exacto, sí. Exacto. Ahora, creo que China ahí está teniendo dos problemas en su estrategia. Bueno, Italia ya ha descubierto que tiene uno, y que es el tema del déficit comercial creciente con China. Pero China tiene dos. Uno es la falta de recursos ahora, digamos, o la prioridad en cuanto a sus recursos, que está más en clave interna. Y dos, el tema de sus expansión en cuanto a inversiones, en cuanto a ser un financiador de países en desarrollo, el problema que está suponiendo en cuanto al retorno. En términos de devolución de préstamos, por ejemplo, sobre todo en algunos países africanos. Pero también, claro, de retorno esperado de lo que eran algunas inversiones que están tardando probablemente más en llegar, al margen de la estrategia china ahora de plantearse, que veremos cómo se cristaliza eso, porque es tan fácil decirlo como difícil hacerlo, digamos, de reorientar su estrategia de crecimiento hacia la demanda interna, que es bastante débil en comparación con lo que serían sus principales socios.
Al final acabará como en los 80, con los debt equity swaps de los países latinoamericanos. Al final, ¿no me puedes pagar? Pues me quedo con las empresas.
Quedo con las empresas, claro. Sí. Sí, pero también tienen, bueno, toda la inversión en la Luna, ¿eh? Que no nos olvidemos que eso tiene que
eso
ser...
Eso ya es esperpéntico. Sí.
Esto, el lado, en bueno. La cara oculta, además, es fascinante.
Ya veréis cuando empiece la minería.
Exacto, exacto. Exacto.
Nos parece muy ciencia ficción, sí, pero... Tal.
Pero yo eso es una cosa que no acabo de entender. En el mundo, en nuestro mundo, en la Tierra, dos terceras partes están bajo el agua y un tercio es tierra, ¿no? ¿No será más barato buscar los recursos que teóricamente pues habría el doble que los que hay en tierra firme, porque la masa de la tierra debe ser homogénea, ¿no? Entonces, si necesitas esos recursos, ¿no es más fácil buscarlos debajo del mar que irte a la Luna por ellos?
Pero ahí no hay derecho internacional que aplique. Entiendo que será derecho espacial, ¿no? Entonces, claro, ahí todavía está, claro, por legislar.
Y luego hay que ver los costes. Claro, en la Luna, por ejemplo, no hay costes medioambientales que te puedan suponer.
Exacto.
Sí, también es cierto.
Pequeños detalles. Pero bueno, todavía, digamos, es una cuestión que está de cara a futuro. O sea, de aquí en la minería lunar. Pues,
bueno, ¿y cómo vais estudiando el mundo cripto? ¿Tenéis una explicación para lo que está ocurriendo con el Bitcoin, más allá de lo que están informando los medios, de cómo los grandes intermediarios del mercado ya están preparando ETFs, formas de invertir en cripto? ¿Habéis escuchado a Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, decir eso de que... Lo escucharemos, ¿eh? Un poco de paciencia.
I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use.
Él dice que siempre se ha opuesto profundamente a las criptomonedas, al Bitcoin, etcétera. Dice que para él el único caso de uso real para ellos son los delincuentes, los narcotraficantes, el lavado de dinero, la elusión fiscal. Él ha llegado a llamarlo como un fraude exagerado lo que está ocurriendo, y él ha dicho simplemente: yo, si fuera el gobierno, las prohibiría.
Lo comparto completamente. O sea, es una estafa piramidal digital. Yo simplemente os remito a la crisis de los bulbos de tulipanes del siglo XVII en Holanda. Es lo mismo. Un bulbo de tulipán, porque era raro, valía igual que una casa. Hasta que hizo ¡puf! Y se acabó. Y claro, como evidentemente un bulbo de tulipán no valía nada, pues acabó. Pues esto es lo mismo. O sea, es que no vale nada.
Pero hay algo que no es un valor tangible en ese sentido, sí. Miguel, que es lo que le está dando este valor al Bitcoin, ¿no? Que es la posibilidad de tener un sistema financiero al margen de los bancos centrales.
Claro, para el narcotráfico y para el dinero negro, sí. Claro, claro.
¿Y por qué no para el blanco?
Efectivamente, pero es que esto suena un poco también como la ley seca, ¿no? O sea, es como prohíbemelo y, ¿sabes? Me apetece más. Es un poco esa especie oye, pues efectivamente son vías alternativas, ¿no?
Lo que pasa es que los estudios que hay al respecto no encuentran, o no conozco ninguno que diga que realmente el grueso de las operaciones estén relacionadas con esas actividades, digamos, ilícitas o dudosas. Más allá, yo soy criptoescéptico, o sea que no, en ese sentido no tengo ningún entusiasmo al respecto, pero el problema es que las innovaciones financieras, que son algo endógeno a la propia lógica económica, es muy difícil ponerle puertas al campo. Entonces, el hecho de prohibirlo es como... ¿Prohibimos los tulipanes? Pues el hecho de prohibirlo, ¿qué se está prohibiendo? ¿Cómo se prohíbe en este sentido? Bueno, que es irracional, que nos parece irracional. Ya, pero es que hay un montón de gente que está invirtiendo en eso y ahora efectivamente se están planteando hacer ETFs a partir de criptomonedas o de stablecoins también. Entonces, es una fuente de liquidez y se está convirtiendo, nos guste o no, y esto lo digo con ánimo meramente descriptivo, se está convirtiendo en un activo refugio. En un contexto de expectativas de bajada de los tipos de interés, están subiendo las acciones bursátiles, las bolsas están en récord, pero también está subiendo el oro y también está subiendo el Bitcoin como un equivalente digital.
Yo añadiría un elemento, la desconfianza. Desconfianza en bancos centrales, en gobiernos, sí, que está también nutriendo esta atracción por un sistema que está al margen.
Hace un año el Bitcoin estaba un 60% menos del valor actual. No creo que hubiera un 60% más de confianza en los bancos centrales.
El caso es El Salvador, ¿no? El que está utilizando criptomonedas.
Ahora, fíjate, ahora están felices. Unos meses no decían ni pillo, pero ahora están felices. Ahora están
Pero claro, en gobiernos donde su valor moneda está muy, muy devalorizado, ya, pues
Hay un estudio del Banco Central Europeo, que es uno de los autores, es un español, David III Lucas, que habla justamente de que en algunos países con monedas más débiles el Bitcoin se establece como una fuente de refugio precisamente ante la inestabilidad monetaria interna.
Sí, que no se le ocurra a Milei.
La gran tertulia de la economía para el siguiente. Sí. Antonio Sanabria, Carmen Morales y Miguel Córdoba. Buen día, buen fin de semana.
Encantado, buenos días.
Buenos días.
Esta semana en el mercado que viene,
Nicolás del Río sobre el sector del automóvil.
La visión que tenemos sobre el sector es que está en una fase depresiva totalmente. Estamos viendo cómo los costes de producción cada vez son más altos debido a esta inflación persistente durante el último año. Lo unimos también a la escasa demanda, también proveniente de China, donde está sufriendo el país asiático, el principal importador de Alemania. Y por lo tanto, todavía no hemos visto un suelo que esperamos que se pueda producir a lo largo del año 2024.